Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Latinos piden inclusión en el plan de infraestructura. Muy golpeados por pandemia, inmigrantes latinos del Valle Central de California. Y la historia detrás de la gran fiesta del 5 de mayo. En medio de la batalla política en torno al gigantesco plan de infraestructura entre el presidente Joe Biden y el líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, legisladores demócratas se reunieron con el presidente y le pidieron que dé prioridad a los latinos y otras comunidades vulnerables. Así se compensará a esas comunidades por el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia, argumentaron. Con los detalles desde la ciudad capital, Washington, José López Zamorano.
Durante un reciente encuentro con legisladores latinos del Congreso, en medio de su campaña para aprobar su plan de infraestructura, el presidente Biden reconoció la necesidad de apoyar a la comunidad hispana.
America, in our view, and I mean this sincerely, cannot succeed if unless Hispanic families succeed.
Estados Unidos, desde mi punto de vista, y lo digo con toda sinceridad, no puede tener éxito si las familias latinas no tienen éxito. El plan de infraestructura del presidente no está enfocado directamente a minorías como la hispana, pero el presidente se ha comprometido a que los proveedores del gobierno provengan de comunidades históricamente marginadas y de los pequeños negocios. Pero algunos de los legisladores hispanos que se reunieron con el presidente en la Casa Blanca creen que es necesario que el plan de infraestructura ponga un énfasis en las comunidades más vulnerables. La senadora de Nuevo México, Catherine Cortés Masto, propuso crear una fuerza de tarea de agencias intergubernamentales con ese propósito. Se busca asegurar que no solo haya rendición de cuentas, conforme aprobamos el plan de empleos americanos, sino que el dinero llegue a donde se necesita, dentro de nuestras comunidades. Esa fuerza de tarea buscaría resolver las disparidades en educación, vivienda, empleo y que se han profundizado a lo largo de la pandemia, afectando desproporcionalmente a las comunidades latinas. El plan de infraestructura de Biden incluye dos secciones: $2 billones para modernizar 20.000 millas de carreteras, sustituir tuberías de plomo en 400.000 escuelas, reconstruir 10.000 puentes y llevar Internet de alta velocidad al 100% del país, así como una cantidad similar para programas sociales. Sin embargo, el economista Isaac Cohen advierte que etiquetar algunos de esos recursos para comunidades específicas puede acarrear complicaciones para la aprobación del proyecto y considera que no es necesario porque de todas formas se beneficiará a las comunidades latinas.
Directamente va a mejorar la educación temprana, va a mejorar la salud de las personas, la protección de los ancianos, la protección de las mujeres. Y, por ejemplo, eso sí puede beneficiar especialmente a los trabajadores hispanos que están en el sector servicios, especialmente en el sector de entretenimiento y hospitalidad, que ha sido muy golpeado por la pandemia.
Pero el futuro del masivo paquete de infraestructura es incierto, toda vez que se requiere la aprobación tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, donde los demócratas tienen una mayoría mínima. Mitch McConnell es el líder de los republicanos en el Senado.
None of my Republican colleagues are going to support a $4.1 trillion infrastructure package, only part of which.
No habrá apoyo republicano. Nada, cero. Estamos dispuestos a aprobar un paquete de aproximadamente $600 mil millones que lidie con aquello con lo que todos estamos de acuerdo, es decir, infraestructura. Ante la actitud de los republicanos, ni la Casa Blanca ni los demócratas del Congreso han descartado la posibilidad de aprobar el paquete a través de un atajo legislativo, conocido como trámite de reconciliación, mediante el cual solo requieren una mayoría simple en ambas cámaras. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington, D.C., José López Zamorano.
Los inmigrantes latinos han sido muy afectados por el coronavirus en California, sobre todo en poblados agrícolas del Valle Central. Según análisis de la Universidad de California en Merced, los inmigrantes latinos sufrieron un alarmante aumento de más del 90% durante la pandemia en el condado de Kings, dentro de este valle. Para investigar las razones de este escalamiento, la reportera Maddie Bolaños, de KVPR, visitó Hanford, la cabecera, y nos comparte la historia de un trabajador del campo mexicano quien falleció recientemente por COVID-19.
El sonido del agua que hierve en la estufa de la casa móvil de Claudia Medina en el poblado de Lemoore le recuerda cuando su esposo, Pedro Cruz Mendoza, se levantaba a las 5:30 de la mañana a prepararle una taza de café.
Él andaba poniendo café porque sabía que yo soy bien cafetera, él no. Pero él se levantaba y, ya, levántate.
Cruz Mendoza nació en Oaxaca y llegó al Valle Central hace más de 3 décadas. Claudia y su hijo Juan se le unieron 8 años después. Durante 21 años trabajó en el campo.
Y de que era bien trabajador, nunca falló a sus trabajos, nunca.
Claudia dice que a finales de febrero, mientras ella trabajaba en el restaurante del pueblo, comenzó a sentir síntomas del COVID-19. Se regresó a su casa y se aisló en uno de los cuartos. Le preocupaba contagiar a Pedro, que con 60 años era de alto riesgo. Pero él no hizo mucho caso, porque no creía que el coronavirus fuera real. Ella sí lo tomó muy en serio.
Y cuando él se iba a trabajar, yo salía a agarrar algo de comer y echaba el cloro y limpiaba y compré wipes y me daba miedo y siempre pensando en él.
Días después, Claudia mejoró, pero a su esposo le dio una tos seca. Se negó a ir al doctor y enfermo siguió trabajando. Como su salud no mejoraba, lo llevó a una clínica donde dio positivo por COVID. Un día después, lo internaron en el único hospital del condado, donde le dieron malas noticias.
Dijo, pues ya trae muy poco oxígeno en los pulmones y su pulso viene muy bajo. No sé qué vaya a pasar, me dijeron.
Pedro pasó 20 días en cuidados intensivos y el 28 de marzo perdió la vida. La historia de Pedro ayuda a explicar por qué muchos inmigrantes latinos del Valle Central se han contagiado y fallecido durante la pandemia, dice Ana Padilla, directora del Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced.
Son financieramente muy vulnerables. No tienen más remedio que continuar trabajando en ciertas condiciones a costa de su propia salud.
El año pasado, de los condados de California con poblaciones significativas de inmigrantes latinos, el condado Kings registró el segundo aumento más alto de fallecimientos. El primero lo ocupó el condado Imperial, en el sur de California, frontera con México. El Migration Policy Institute estima que 11,000 indocumentados viven en el condado de Kings. En su mayoría son de México y Centroamérica. Al igual que Pedro, trabajan en el sector agroalimentario, una industria vital durante la pandemia. Pero aunque son considerados esenciales, no califican para recibir cheques de desempleo o dinero de los paquetes de estímulo federal. A pesar de que durante más de 2 décadas trabajaron muy duro, la familia de Pedro no tenía dinero para su funeral. Su esposo no tenía muchos familiares, pero no le faltaban amigos, dice Claudia.
Mucha gente de verdad se unió con nosotros, mucha gente.
Todos se acercaron a cooperar. Abrieron una cuenta de GoFundMe, lavaron autos, con donaciones en las tiendas del pueblo y un préstamo de $5,000, consiguieron los $14,000 que costó el funeral. El 9 de abril, en una capilla funeraria del poblado de Lemoore, familiares y amigos le dan el último adiós a Pedro. Un músico lo despide.
Mi más sentido pésame, sabemos que ninguna.
Y después le canta una sentida canción mientras Pedro yace en su ataúd. Claudia le colocó una gorra y una camiseta de su equipo de fútbol favorito, el Cruz Azul.
Todo el tiempo le dije, no lo voy a vestir, le dije como a él le gustaba vestirse aquí.
Claudia reconoce que mucha de nuestra gente no se toma en serio la pandemia, como su difunto esposo Pedro y su hijo Juan, pero él ahora piensa diferente.
Sí me ponía mascarillas, sí no me desinfectaba bien, pero yo decía, eso está en la mente, pero no, hasta que lo vive uno propio. Y mire que sí existe.
Pasado el funeral, a Claudia y a Juan todavía les queda la carga de pagar el préstamo personal y la atención de emergencia de Pedro, mientras se hacen a la idea que ya no estará físicamente con ellos. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde el Valle Central de California, Madí Bolaños.
Este reporte es parte de la colaborativa de noticias del Valle Central. La fiesta del 5 de mayo, que conmemora la improbable victoria de mal armadas tropas mexicanas contra el poderoso ejército del Imperio francés, fue celebrada en California antes que en México o en ninguna otra parte del mundo. Los primeros festejos de mexicanos y latinos de Estados Unidos se celebraron en 1862, justo después de trascender la noticia sobre la sorpresiva victoria en la Batalla de Puebla. En su libro, El 5 de mayo, una tradición de Estados Unidos, el eminente historiador David Hayes Bautista nos dice por qué es que el 5 de mayo es una fecha que se celebra más en Estados Unidos que en México.
Aquí en California, durante la Guerra Civil Norteamericana, se festejaba el 5 de mayo cada año, pero como parte de la batalla contra los confederados, tanto como los franceses, en pro del gobierno popular, en pro de los derechos civiles y derechos constitucionales de los no blancos. Tenía esa base. Y luego, al terminar la Guerra Civil Norteamericana, se extendía el imperio, digamos, mexicano bajo Maximiliano hasta 67. Al estallar la intervención francesa, bastantes latinos se unieron a las tropas mexicanas a luchar contra los franceses ahí en México. Después de las guerras, cada año, cada 5 de mayo, los veteranos del ejército de Estados Unidos o del ejército mexicano se vestían de sus uniformes y desfilaban por las calles de California y Nevada. Se iban muriendo ya como 1870, 1880, pero sus hijos seguían festejando el 5 de mayo. Pero ya cuando ellos se crecieron, se casaron, y a partir de 1890, los de tercera generación ya no tenían vínculo personal. Llega a la mayoría de edad en 1910, justamente cuando estalla la Revolución Mexicana. Llegan aquí 500,000 de mexicanos refugiados. Ven los latinos aquí festejando el 5 de mayo. Adoptaron el festejo, pero no sabiendo la historia, impusieron que Pancho Villa, que Emiliano Zapata, que música mariachi, desconocieron su comienzo en la Guerra Civil. Los festejos hoy en día se han desvinculado totalmente de su origen como festejos de derechos civiles. Es nada más una borrachera, una compradera. Se ha comercializado bastante, pero se ha perdido la base que es el derecho civil y utilizar los festejos de 5 de mayo como una protesta cuando nos quieren quitar nuestros derechos civiles.
Fue David Hayes Bautista comentando sobre su libro El 5 de mayo, una tradición de Estados Unidos. Usted puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.